Programa número 8, Español Bachillerato. El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa
El Maestro en Casa.
Buenas tardes, amigos y amigas del Maestro en Casa, y especialmente usted, amigo del Grupo de Bachillerato 1. Está usted con su libro de español ya listo y seguramente que ha hecho todos los ejercicios y está haciendo mucho esfuerzo para mejorar tanto su lectura comprensiva como también su manera de escribir, su caligrafía, haciendo usted mismo ejercicios, párrafos, copias, todo lo que usted cree que le puede ayudar. Porque recuerde que usted es un estudiante que está tratando de perfeccionar su manera de comunicarse, tanto en la forma oral como en la forma escrita.
¿Qué tal, amigos y amigas del Grupo Lempira? Vamos a buscar hoy la página 110.
Estamos ya en la página 110 y, como ve, vamos a estudiar la oración compuesta. En los programas anteriores estuvimos analizando la oración simple. Cuando hablamos de oración simple en comparación con la oración compuesta, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Cuál será la diferencia que hay entre una oración simple y una oración compuesta? Para ayudarlo a pensar en la respuesta, analicemos algunos ejemplos que tenemos aquí en la página 110.
Veamos, por ejemplo, la oración que tenemos en el apartado 1. Vine, vi, vencí.
Otra oración.
Rápido.
Alistó su caballo, cargó los sacos, se despidió de Luis y partió. Estas oraciones que tenemos aquí, las dos que hemos leído, son oraciones compuestas. ¿Pero por qué? ¿Qué hace a estas oraciones ser compuestas?
Usted está observando, por ejemplo, en la primera oración, vine, vi, vencí, hay tres verbos. Y en la oración que veíamos después, rápido alistó su caballo, cargó los sacos, se despidió y partió. Usted está observando que las palabras alistó, cargó, despidió, partió, son verbos. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Claro que la oración compuesta tiene dos o más verbos.
Bueno, esa es una de las primeras ideas que usted ya ha captado. Las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más verbos ya conjugados. Y este es el ejemplo que acabamos de ver. De este tipo de oraciones hay varias clases. Nos detenemos en primer lugar en estas que, como usted ve, están separadas las primeras por una coma. Vine, coma, vi, coma. Están separadas las verbos, las acciones, por una coma. Si usted observa también el segundo ejemplo, ve que también están separados por comas. Alistó su caballo, coma, cargó los sacos, coma. Este tipo de oraciones en el que están separadas por signos de puntuación, aquí los vemos por comas. Pero si vemos el ejemplo del poema que está en esta misma página, también puede darse cuenta que están subrayados las acciones. Y cada una de esas acciones, cada uno de esos verbos, corresponde a una oración. Y mire cómo están las oraciones. Hay puntos, hay signos de admiración, hay puntos suspensivos, y esos son los signos que están separando una oración de la otra. Y todas las oraciones, pues sí, están relacionadas entre sí por el sentido que tienen, por el mensaje que dan. Este tipo de oraciones, en el que ponemos una a la par de la otra, solamente separadas por signos de puntuación, reciben un nombre.
Se llaman oraciones yuxtapuestas. Quiere decir que va una seguida de la otra.
Ese es el sentido de yuxtaponer. Yuxtaponer significa poner una cosa al lado de la otra. Y en este caso de las oraciones, separadas entre ellas por algún signo de puntuación. Tenemos entonces ya la primera clasificación, el primer grupo de oraciones compuestas, llamadas yuxtapuestas, y que están compuestas, por así decirlo, de varias oraciones separadas entre sí por signos de puntuación.
Veamos en la página 111, tenemos otro tipo de oraciones. Ni estudia, ni deja estudiar. Lo toma o lo deja. Aquí ríen y allá lloran.
Estas oraciones están relacionadas entre sí a través de unas palabritas que están escritas con negrita. ¿Cómo se llaman esas? Hace poco las estudiamos. Ya, conjunciones. Estas oraciones están relacionadas entre sí mediante las conjunciones. Ni, o, aquí, allá. Bien, según el tipo de conjunción, reciben también el nombre. En general, se llaman oraciones coordinadas, las que están unidas a través de conjunciones. Pero si la conjunción es una conjunción como i, o e, o ni, estas conjunciones se llaman copulativas. Entonces, la oración será una oración coordinada copulativa.
Veamos un ejemplo. Salta, corre y se divierte. Ni pica ni presta el hacha. Aquí usted está observando la conjunción y está en negrita. Podemos ver otro ejemplo de oraciones coordinadas, que serían, veamos un ejemplo primero. Lo toma o lo deja, o trabaja o no come.
Aquí están poniendo las dos ideas al mismo tiempo, pero una oración excluye a la otra. Cuando usamos la conjunción o, que en algunos casos es u, ya lo sabemos, estamos haciendo exclusión, o sea, tomamos una cosa y dejamos la otra. Ese es el sentido de esa conjunción y, por tanto, las oraciones coordinadas de este tipo se llaman disyuntivas. La palabra disyuntiva quiere decir eso, es como escoger una y dejar la otra.
Veamos otros ejemplos. Trabaja mucho, pero le pagan poco. No te he olvidado. Al contrario, te recuerdo cada día. Trato de hacer las cosas bien. Sin embargo, a veces me equivoco.
Cuando la coordinación, la palabra que está uniendo a las dos oraciones, es alguna de estas que usted tiene más, pero, aunque, sin embargo, antes bien, al contrario. Este tipo de palabras da una idea de adverso, y por eso las oraciones se llaman coordinadas adversativas. Vea usted el sentido que tiene. Trabajo mucho, pero le pagan poco. Ve, es adversativo, es una cosa como contraria. Como que es adversa el sentido de una oración con la otra. No te he olvidado. Al contrario, te recuerdo mucho. Está haciendo lo contrario, una oración dice lo contrario de la otra. Entonces, insistimos en esto porque a veces cuando vemos tantas palabras diferentes, se nos viene a decir, pero bueno, ¿y eso para qué? Bueno, es que la palabra, el nombre, me dice ¿cuál es el mensaje de la oración? Y usted puede darse cuenta que la lógica y el enriquecimiento del vocabulario que usted tiene al decir, bueno, ¿qué significa adversativa? Viene de adverso. Adverso es como contrario. Entonces ya sabe que una oración es lo contrario de la otra, o una oración contradice lo que dijo la otra.
Bien, ahora podemos pasar a la página 112. Aquí tenemos otra clase de oración. Veamos algunos ejemplos aquí entre los que usted puede fijarse y observar. Que la subordinada sustantiva sea fácil de entender. Parece ser cierto.
Aquí vamos a tratar de analizar este mensaje. Ahora estamos entrando en otro tipo de oración compuesta. Empecemos por encontrar los verbos. Si la primera sea es el primer verbo y parece es el segundo verbo. Quiere decir entonces que aquí hay dos oraciones. Pero esas dos oraciones ya tienen más dependencia una de la otra. Cuando decimos la oración parece ser cierto, ¿qué es lo que parece ser cierto? Que la oración subordinada sea fácil de entender. Entonces, fíjense cómo hay como una oración principal, como la llamamos aquí, oración principal, y otra oración que está subordinada a esa principal, porque completa, porque hace más claro su significado o porque da más detalles. Este tipo de oraciones en la que hay una oración que sí es principal y hay otra que depende de ella, se llaman oraciones subordinadas, precisamente por eso, porque hay subordinación. Ya sabemos nosotros la palabra subordinar, ¿qué significa? Por ejemplo, un soldado está subordinado a un capitán, un empleado está subordinado a su jefe, es una cierta jerarquía. Hay una oración en gramática, una oración principal de la que depende la otra subordinada.
Veamos otro ejemplo. El que yo me vaya no significa que te olvide.
Analicemos un poco los verbos aquí. Significa que te olvide. Aquí es una oración principal. No significa que te olvide. Y una oración que depende de esta, el que yo me vaya. Aquí está otra oración completa. El que yo me vaya depende de esa. Estamos también frente a un conjunto o a unas oraciones compuestas subordinadas.
Eso de la globalización no lo entiendo.
Analicemos, es la oración que está más abajo. Eso de la globalización no lo entiendo. ¿La encontró? Bueno, ¿cuál es la oración principal aquí? No lo entiendo. Es la oración, pero ¿qué es lo que no entiendo? Eso de la globalización. Sería la oración subordinada. La anterior a esta nos puede dar también una idea. Como llegué hasta aquí, no lo entiendo. Otra vez, la oración principal, no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Cómo llegué hasta aquí? La oración subordinada que depende de la principal. Y en cada uno de estos casos, usted puede darse cuenta que si preguntamos, por ejemplo, en la que acabamos de leer, no lo entiendo. La persona de esta oración sería yo, ¿verdad? Sería el sujeto de esta oración. Yo no lo entiendo. Si pregunto, ¿qué es lo que no entiendo? ¿Cómo llegué hasta aquí? Esa oración subordinada hace un papel de complemento directo. Y como hace un papel de complemento directo, se dice que es una subordinada sustantiva, porque el complemento directo es sustantivo. Analicemos otra para que nos demos cuenta cómo hacen como papel de sustantivos.
El que desee perder peso, deje de comer.
Deje de comer sería la oración principal. Y la oración subordinada, el que desee perder peso. ¿Qué función tiene esta oración subordinada con respecto a la principal? Cuando decimos deje de comer, ¿a quién se lo estamos diciendo? Al que desee perder peso. Entonces, este desee perder peso es una oración subordinada que hace un papel de sujeto. Por tanto, también es un sustantivo. Estamos entonces frente a una oración subordinada sustantiva.
quiero confites, gritaba el niño.
Vamos a ver, aquí la oración principal sería gritaba el niño. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El niño. El verbo gritaba. ¿Y qué es lo que él gritaba? ¿Qué gritaba? Quiero confites. Esta sería la oración o el complemento directo. Hace función de complemento directo porque viene a completar qué es lo que él gritaba.
El jefe ordenó que se reúnan de inmediato.
La oración principal aquí, el jefe ordenó. ¿Qué es lo que el jefe ordenó? Que se reúnan. Que se reúnan sería la oración subordinada, pero que está haciendo una función de complemento directo. Vemos que todas estas oraciones que tenemos en esta página, si las analizamos en este sentido de cuál es la función que realizan en esas oraciones compuestas, nos damos cuenta que son oraciones subordinadas sustantivas.
Podemos entonces pasar a la página 113. Aquí tenemos las oraciones subordinadas adjetivas. Si decimos la juventud triunfa, es una oración simple, pero si el sujeto juventud es modificado por medio de una oración adjetiva, la juventud que se esfuerza triunfa pasa a ser una oración compuesta subordinada adjetiva.
Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Por qué le llamamos a esta oración que se esfuerza? Está diciendo una cualidad de la juventud. La juventud es el sustantivo, en este caso también el sujeto, y que se esfuerza hace un papel de adjetivo con respecto a la juventud. Y por tanto, el nombre de esta oración subordinada es adjetiva, porque esa es la función que está realizando. Vamos a ver algunos ejemplos y vemos cómo hay unos pronombres relativos que normalmente son los que están entrelazando una oración subordinada adjetiva. ¿Qué, quién, el cual, la cual, los cuales, cuyo, cuyos? Esas palabritas siempre son pronombres relativos que van a entrelazar las oraciones subordinadas adjetivas. Pero tratemos de analizar algunos ejemplos.
Todos los parques nacionales que hemos visitado enseñan mucho sobre biodiversidad.
Analicemos. ¿Cuál es aquí la oración subordinada? La que empieza con el qué. Claro, puede señalarla. Que hemos visitado. Entonces, pongamos como en un pequeño paréntesis esa que es la oración subordinada y tratemos de leer la oración principal. Todos los parques nacionales enseñan mucho sobre la biodiversidad. Esa sería la oración principal. Volvamos ahora a la subordinada. ¿Qué hemos visitado? ¿A quién se refiere? A los parques. Está diciendo, dándole una característica a esos parques. Y por eso, esa oración que hemos visitado es una oración adjetiva, porque está calificando a parques nacionales.
Paula, que es solidaria, me ha ayudado muchísimo.
La oración principal, Paula me ha ayudado muchísimo. Que es solidaria, es una subordinada que me está diciendo cómo es Paula. Y por tanto, si me está diciendo cómo es ella, es un adjetivo. Y porque es adjetivo, la llamamos subordinada adjetiva.
Este es Federico, de quien aún no les he hablado.
Busquemos la oración principal. Este es Federico. Esa es la oración principal. De quien aún no les he hablado. La subordinada. ¿A quién se refiere esta oración subordinada? A Federico. Por tanto, es una oración subordinada adjetiva. Está dando una característica o está diciéndonos algo de Federico.
Vos conocés las razones por las cuales deseo cambiar.
Vos conocés las razones. Esa sería la oración principal. Por las cuales deseo cambiar, la oración subordinada. ¿A quién se refiere? Al sustantivo razones. Es una oración subordinada adjetiva.
Podemos pasar a la letra C. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cada quien haga la lucha como puede. Tenemos siempre te encuentro donde van tus padres.
En este caso, la oración subordinada está escrito en más negrita. Ya está diferenciada de la principal. Cada quien lucha como puede. ¿Qué función realiza esta oración subordinada? Analicémosla. Cada quien sería el sujeto de la oración principal. La lucha. Lucha sería el verbo. ¿Qué es lo que lucha? Pues bueno, ahí está representado en el pronombre la. La vida será, ¿verdad? La sería el complemento directo. Y cómo puede es la forma. Por tanto, este cómo puede está haciendo un papel de circunstancia, de complemento circunstancial. Por eso, esta oración subordinada se llama circunstancial.
Tenemos otros ejemplos. Para no dormirte, me callo.
Bueno, vamos a ver. Me callo sería la oración principal. Para no dormirte sería la circunstancia, la razón por la que lo hago. Por tanto, esta oración subordinada también es circunstancial.
Lloró tanto que se quedó dormida.
Lloró tanto es la oración principal, que se quedó dormida, la circunstancia. Esta también es una oración subordinada circunstancial.
Cuando me caí, todos me volvieron a ver.
En este caso también, cuando me caí sería la subordinada. Indica el cuándo. Es un tiempo. Por tanto, es circunstancial. Subordinada circunstancial.
Pasemos a la página 114. Usted está observando ahí ejercicios que nos van a ayudar a comprender más lo que acabamos de hacer de las oraciones. Podemos hacer uno. En el número 1, a continuación, hay una lista de oraciones simples y de oraciones compuestas. Escriba entre el paréntesis una S mayúscula si la oración es simple y una C mayúscula si la oración es compuesta. Fíjese en el número de formas verbales. Lavó la ropa anoche. ¿Cuántos verbos observa usted en esta oración? Claro, solo uno. Por lo tanto, ¿es una oración simple o una oración compuesta? Usted está escribiendo una S porque es una oración simple. Podemos dejarle estos ejercicios para que usted los termine de hacer después del programa. Veamos entonces en el número 2 las oraciones siguientes para descubrir a qué clase de oración corresponde.
Aquí nos dan varios ejemplos y nos dicen con cuál signo tengo que separarlas. En las primeras oraciones me dicen que las separe usando el signo de puntuación que nos van indicando. Las primeras con dos puntos. Entonces tenemos que leer la oración, ver dónde termina la primera oración, poner los dos puntos y luego sigue la otra. Mire el ejemplo. Carmen siguió su buen consejo, nunca más volvió a ir. ¿Cuál es la primera oración? Carmen siguió su buen consejo. Ahí puede poner dos puntos, porque es lo que le están pidiendo. Nunca más volvió a ir, la segunda oración. Su papel es descubrir cuál es la oración y dónde termina para poner el signo de puntuación que le indican. En el segundo grupo, tiene que poner punto y coma. Tratemos de leer. A la orilla de la montaña, había una casita, por el techo salía un mechoncito de humo, por la puerta y la ventana un olor como a miel hirviendo. Vamos a ver a dónde están las oraciones que tenemos que separar con punto y coma. A la orilla de la montaña había una casita. Por el techo salía. Ahí estaría un punto y coma, porque termina una primera oración. Por el techo salía un mechoncito de humo. Ahí hay otra oración. Salía un mechoncito de humo. Punto y coma también ahí. Por la puerta y la ventana, un olor como a miel hirviendo. Ahí el punto final. ¿Se da cuenta? Entonces, su papel es ir descubriendo dónde está la oración, dónde termina. En la siguiente solamente va a usar punto y seguido. Y todavía, en la página 115, tiene que usar los signos de puntuación o de interrogación. También aquí tiene que escribir las mayúsculas que hagan falta. Cuando se hace un signo de interrogación o un signo de admiración, recuerde que debe ir con mayúscula la primera palabra.
En la número 3, aquí tenemos las oraciones siguientes son coordinadas copulativas. Por consiguiente, complételas con las conjunciones copulativas y, e, ni, según convenga. Hagamos una. Cría cuervos. Ajá, la conjunción copulativa es y. Te sacarán los ojos. Veamos la B. No te abatas por pobreza ni te ensalces por riqueza.
Bueno, y en el número 4 estamos frente a unas oraciones que son coordinadas. Entonces están unidas por una conjunción. Tenemos que tratar de encontrar la conjunción y clasificar la oración. Vamos a hacer la primera. No le agradó la proposición. Al contrario, se puso muy enojada. ¿Cuál es entonces la conjunción que sirve aquí de nexo? Al contrario, ¿verdad? Encierre usted en una ruedita el al contrario, que es la conjunción. Y ahora, ese tipo de conjunción es adversativa, sí, porque no le gustó, se enojó. ¿Ves? Son cosas contrarias. Esta oración coordinada es adversativa y se escribe ahí en el espacio correspondiente el tipo que es adversativa.
Veamos en la número 5, me pide que subraye los verbos y separe las oraciones con una línea vertical. Veamos la primera oración. El anciano abandonó su silla y emprendió un paseo. Me pide que subraye los verbos. Vamos a ver cuáles son las palabras que usted está subrayando. Abandonó, emprendió, muy bien. Ahora nos hace falta separar las oraciones con una línea vertical. La primera oración sería, el anciano abandonó su silla.
Bueno, y ahora tiene más ejercicios. Hágalos todos, hágalos con reflexión. Las respuestas, claro, están en la parte de atrás, pero no las copie, no tiene sentido. Si tiene duda de algo, señálelo y pregúntelo a su animador voluntario. Hay varios ejercicios para que usted pueda manejar con toda propiedad esa gramática que le ayudará a usar correctamente el idioma. El tiempo se nos ha terminado. Estuvimos con usted,
Telma
y Sor Marta. Que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo programa.